Ángel Martín es escritor, guionista, actor, cómico, presentador de televisión. No sé cómo ordenar sus profesiones. Además, es un señor que no para de preguntarse cosas. En noviembre de 2021 se publicó su libro Por si las voces vuelven, en el que cuenta que en 2017 tuvo que ser internado durante 15 días por un brote psicótico. En 2023 ha vuelto con Detrás del ruido, de Editorial Planeta, en el que, partiendo de su experiencia, vuelve a dar recomendaciones a sus lectores. Buenos días, Ángel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Se dice que en la vida lo más difícil no es llegar arriba, sino mantenerse después. Imagino que en lo que se refiere a salud mental pasará algo parecido, ¿no?
Bueno, tiene mucho que ver con lo que mencionas, ¿eh? Que en general es en la vida. O sea, yo creo que al final la vida es un poco la salud mental. O sea, como no estés controlado desde el principio, las posibilidades de que algo se desmonte son todas. Es cierto que si has pasado, yo creo, por algo como puede ser un brote psicótico o cualquier otra cosa que te lleve a acabar ingresado en el ala de psiquiatría, sí que puedes marcar una especie de antes y después. O sea, eres muy consciente de esa especie de diferencia entre romperte y tratar de mantener siempre una cosa estable. Porque si no te sucede eso, te da la sensación de que todo va bien y probablemente te desentiendes antes que si te pasa algo.
Sí, porque además lo normal es, según cuentas, que algo te parta en dos en algún momento de tu vida.
Bueno, es con mucha frecuencia. A lo mejor no es un evento muy trágico o algo que no te parezca que es muy, muy grande, muy llamativo, pero es muy fácil. O sea, por lo que voy viendo y la cantidad de gente que me escribe diciendo que ha pasado por cosas similares o tiene gente en su entorno que ha pasado por cosas parecidas, la sensación es que esta especie de ir viviendo por inercia sin pensar y sin calcular muy bien qué estás haciendo y por qué nos acaba quizá rompiendo, no, pero desestabilizando mucho a todos. Empiezo a sospechar que sí.
En tu libro enfatizas mucho aquello de aprende a distinguir lo que quieres de lo que necesitas. Estando plenamente de acuerdo, no sé qué podrán decirte esta frase nuestros anunciantes.
Bueno, les parecerá mal, imagino. Es como, no, diles lo que quieren y ya está, ¿no? No, tiene que ver con algo mucho más profundo que algo material. O sea, no va tanto por el rollo de cositas que te compras como con la sensación de que muchas veces creemos que lo que queremos está en un nivel más superficial que lo que de verdad necesitamos. A veces, por poner un ejemplo que entienda todo el mundo, muchas veces pensamos que lo que queremos es cambiar de jefe porque estamos en un sitio donde nuestro jefe no lo soportamos, cambias de trabajo, tomas la decisión, te enfrentas a eso y a los 6 meses estás diciendo es que no aguanto mi jefe, es que tengo que ir a otro lado. Y entonces al final te das cuenta que lo que tú quieres no es cambiar de jefe, tú lo que necesitas es cambiar un tipo de vida que estás construyendo y que no tiene nada que ver con lo que tú crees que está pasando.
A quien decida alargarse de tu lado en el momento más difícil de tu vida, que le follen. Esa frase, lo mismo, no queda muy bonita en un tatuaje, ni tampoco en una taza de Mr. Wonderful, pero está cargada de verdad.
Bueno, ojalá se la empiecen a tatuar muchísimo, ¿eh? Ahora que has dicho esto. Sí. Sobre todo porque creo que te sirve de criba a gente que te quiere de verdad y gente que no. Hay veces que mucha gente confunde la frase y a veces me escriben y me dicen, hombre, pero si la persona que ha sufrido lo que sea, lo está pasando mal, tú intentas ayudarle y te está arrastrando al fondo, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte? Y es, no, obviamente tienes que alejarte, o sea, no tienes que quedarte en un sitio donde notes que te están arrastrando. Pero si realmente tú quieres a alguien, no hace falta que te vayas para siempre. Tú te puedes alejar avisando o informando a alguien de, oye, me alejo porque esto me está arrastrando, pero quiero formar parte de la vida de esta persona, mantenedme informado. Si creéis que hay algo que yo pueda hacer sin que me hunda, contad conmigo. Pero obviamente la gente que desaparece de la noche a la mañana sin decir nada, simplemente porque la cosa se ha complicado un poquito, no es gente a la que te convenga tener cerca, porque para las buenas, para tomar cerveza, salimos ahora mismo a la calle y vamos a encontrar mil, ¿eh? No es difícil. Tú lo que quieres en tu vida es gente con la que estar, que esté contigo para las buenas y que sepas que puedes contar con ellos cuando todo esté mal también.
Hay otra frase hecha que dice que el miedo es libre, pero paradójicamente el miedo es lo que más esclaviza a una persona. En tu libro le atiza fuerte al miedo, ¿eh?
Bueno, creo que a veces, no sé si la palabra, utilizamos miedo para referirnos a veces a incertidumbre, que al final es eso. Yo creo que el miedo que tenemos siempre es la incertidumbre de qué pasará si tomamos ciertas decisiones. Entonces, eso nos bloquea. O sea, el no saber lo que va a suceder si tomas una decisión que sabes que a largo plazo va a ser buena para ti, pero que a corto plazo a lo mejor te duele un poco o no te ves capaz o va a cambiar mucho toda la estructura que tienes montada. Y entonces, ese miedo a qué va a pasar, yo creo que nos deja totalmente bloqueados. Entonces me parece terriblemente absurdo tener miedo porque, o sea, lo que crees que va a pasar es solo eso, lo que crees que va a pasar, pero no tiene por qué ser cierto.
La culpa, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo perdonarnos sin caer en la autocomplacencia?
entendiendo, yo creo que la culpa básicamente es algo que viene porque las cosas no han salido como tú esperabas que salieran. Ya está. O ha pasado algo que no esperabas que sucediera y ya está. Y si me dijeras que mantener durante un tiempo la culpa resuelve esa cosa, te diría buena compensa. O sea, si hubiera alguien que viniera y me dijera, bueno, es que 3 años de culpa es verdad que hacen que inmediatamente te perdones, pero no sucede. No hay un plazo de tiempo en el que haberte machacado por algo resuelva lo que ha pasado. Entonces hay un momento donde te das cuenta que la culpa no es más que una especie de okay, esto no ha salido como esperabas, no ha sucedido lo que tú pensabas que pasaría, aprende la lección, si alguna vez se tiene que repetir algo similar, recuerda lo que pasó y no cometas los mismos errores, aprende de aquello y tira para adelante, pero no te quedes maldiciéndote ahí porque no va a resolver absolutamente nada.
Me llamó mucho la atención tu visión del brote como una experiencia de la que, sin ser positiva, conseguiste sacar tajada, como la experiencia de estar a un palmo de tocar la luna. Es la visión más pura de que cuando la vida te da limones, haz zumo, ¿no?
Bueno, es que son sensaciones que tienes durante un brote psicótico, no hay más. O sea, durante un brote, como todo lo vives muy intensamente, de repente esas emociones el cerebro ya las ha procesado, o sea, tu cuerpo lo ha vivido. O sea, a mí muchas veces que me vienen y me dicen, claro, pero no es verdad, no estuviste a punto de tocar la luna. Y es ya, pero yo creo que sí. O sea, mi cerebro cree que sí. Entonces yo no le puedo explicar al cerebro que no. O sea, yo no le puedo explicar al cerebro que realmente no estuvimos en la misma habitación que Mozart mientras tocaba en directo para nosotros, ni que no viajamos en el tiempo para hablar con nuestro yo del pasado y del futuro. Entonces, cuando te das cuenta de que tratar de perder mucho tiempo y energía explicándole a tu cerebro que eso no ha sido real, lo mejor es entender, has tenido la suerte de disfrutar de esa emoción, quédatela y tira para adelante, ya está.
Sé listo. Suena sencillo como consejo, pero supongo que lleva mucho trabajo detrás esa frase.
Lleva una energía importante la primera vez que decides hacerlo. O sea, tiene mucho que ver con tratar de ser coherente contigo mismo. O sea, yo creo que muchas veces todos acabamos haciendo cosas o diciendo cosas o actuando por inercia y sin pensar porque más bien creemos que es lo que estamos obligados a hacer, decir, pensar, sin tener muy en cuenta si es lo que realmente queremos. Y en el momento en el que paras un momento en seco y dices, oye, voy a intentar ser coherente conmigo, con mis emociones, con lo que yo quiero construir independientemente de lo que piensen los demás, es verdad que la primera vez genera cierto vértigo, cierto desconcierto y a ver qué va a pasar y cierto agobio de a ver qué pasa por empezar a ser coherente conmigo, pero cuando descubres que lo que sucede es mucho menos grave de lo que tú habías pensado y que además estás empezando a construir en dirección a cosas que a ti te interesan, el miedo ese a tomar esa decisión va desapareciendo, porque vas viendo que las consecuencias siempre son mejores para ti.
Hay una pregunta que siempre se hace cuando se habla de un libro, de ¿para quién recomiendas Detrás del ruido? Si es que recomiendas para alguien en concreto.
Bueno, me estoy encontrando que le está sirviendo a más gente de la que yo pensaba. O sea, yo empecé a escribir Detrás del ruido porque en las firmas del anterior, de Por si las voces vuelven, la gente me preguntaba, oye, ¿cómo lo haces para que no se repita lo que sucedió? O sea, ¿cómo estás haciendo para que no vuelva a pasar eso? Y entonces escribo Detrás del ruido con la misma intención que Por si las voces. Es, te enseño cómo funciona mi cabeza desde que pasó lo que pasó, por si te sirve a ti de algo, pues tengas ahí una especie de manual. Entonces me estoy encontrando que eso se cumple, o sea, funciona. La gente que lo lee me dice, oye, que sepas que me ha servido, estaba en una situación similar y me ha servido. Pero me estoy encontrando también con gente que me dice, oye, no he pasado por cosas parecidas a las tuyas, pero me está sirviendo para prevenir algunas, me está sirviendo para darme cuenta de que realmente a lo mejor yo estaba haciendo cosas que no. Y gente que me escribe para decirme, oye, yo no he pasado por nada, pero me está sirviendo para entender a gente que ha pasado por cosas parecidas y me doy cuenta de que a lo mejor yo estaba actuando de una forma que no era la que más estaba ayudando a esa persona, por así decirlo.
Ángel Martín está en Córdoba hoy firmando su Detrás del ruido. Muchas gracias por este rato, por este libro. No me he tatuado todavía, pero reconozco que como escribes, lo de escribirte calma en la piel para siempre no es una mala idea.
No es mala idea. Si lo haces, avísame, por favor. Quiero foto contigo.
Perfecto. Está
hecho.
Muchas
gracias.